Buenas noches, amigos. El tipo tiene una serie de defensas para oponer a las excitaciones que recibe del medio exterior, del mundo que le circunda. A veces las rechaza, a veces las compensa y a veces las transforma. El tipo se defiende con el olvido, en tanto que lo protege de recuerdos desagradables. Se defiende disfrazando las imágenes de sus sueños, que de esa manera le satisfacen del deseo que no pudo satisfacer estando despierto, y disfrazadas no perturban asustándolo al yo que necesita reposo. Se defiende con la distracción, se defiende con la angustia, porque la distracción le aleja de aquella cosa que estaba preocupándole y la angustia le prepara para que si se hace presente de pronto el peligro que el tipo espera, no lo encuentre desprevenido. Es un mecanismo maravilloso. Cuando al tipo le fallan esas aptitudes para neutralizar, para repeler, para transformar, para compensar, para sublimar, lo que el mundo de fuera proyecta contra él, vale decir, cuando se rompe el equilibrio totalmente entre el tipo y el mundo, entonces el tipo se vuelve loco. Quiere decir que la locura se produce por una desorganización de sensaciones que el tipo es incapaz de contralorear. La diferencia fundamental entre lo que suele entenderse por hombre normal y loco está en que el llamado hombre normal es capaz de contralorear, de frenarse, va. Por eso decía don Pedro Calderón de la Barca, el finado, en la cena del rey Baltasar: pues ningún loco se hallare que más incurable fuera si ejecutara y dijera un hombre cuanto pensare. El tipo más normal, pues, es el que más se frena. Pero como los frenos, cuando se usan mucho, terminan por aflojarse, llega un momento en que el tipo nota que no le responde. Y entonces, a causa del trabajo que le dio pasar por cuerdo, se vuelve loco. Decía Pascal en sus Pensamientos que el hombre es necesariamente loco, de modo que el no serlo es indicio de una locura de otra clase. Necesariamente loco el que es capaz de ablandar aquellas inhibiciones que a otros los mantienen encerrados en la vergüenza, en la duda o en el miedo. El hombre normal, el hombre frenado, es el que inventó aquel refrán de que todos los excesos son malos. Sin embargo, amigos, nada importante logró quien no se excedió de la medida. El santo, de la medida del sacrificio. El sabio, de la medida de la reflexión. El héroe, de la medida del valor. Quienes se mantuvieron dentro de un límite prefijado, quienes se conformaron con el menguado y tardío aguinaldo de un día más en los años bisiestos, y no fueron capaces de meterle una cuña al horizonte que se aplasta contra el suelo de las horas para entrever el día 367, quienes tuvieron siempre el sentido burocrático de su vida, el sentido parroquial del mundo, el sentido jubilatorio del destino, nunca hicieron nada que mereciera la gratitud de nadie. El burgués tranquilo y sensato, el doctrinario del término medio, le habría aconsejado a Sócrates que se desdijera de su filosofía para salvarse de la copa de veneno que le alcanzaron los necios. Le hubiera aconsejado a San Lorenzo que dijera dónde estaban escondidos los bienes de la iglesia antes de dejarse asar en la parrilla por el prefecto de Roma, a causa de no decirlo, hubieran aconsejado a Colón que le hiciera caso. Aquellos burros sabios de Salamanca. Si no fuera por lo que hicieron los locos en este mundo, amigos, los que se cortaron las riendas para lanzarse, refulgiendo a la santidad, ardiendo a la sabiduría o gritando al heroísmo, todavía seguiría el tipo pastoreando chivos con flauta. Por eso es que a esta charla de hoy le habría quedado mejor el título de Elogio de la Locura. Pero como así le llamó a lo suyo Erasmo de Rotterdam, optó uno por encabezarla de otro modo, sin mengua, claro está, del elogio que la locura merece. Puede ser interesante destacar a esta altura que a medida que los animales se agrupan en Grey o se organizan en colonias, el sentido de la colaboración que con eso demuestran los asemeja al tipo. Pero a medida que el tipo se funde en la Grey o se mecaniza en la colonia, va asemejándose más y más a los animales. Y cuando hay un rebelde que se aparta porque considera que no es ese el rumbo, lo tratan de loco. Y si se rezaga porque el corazón le anticipa que van todos hacia un precipicio, le pasan por arriba. Sin embargo, el rumbo del que el loco se apartara suele terminar en un desierto. Y la marcha en la que se rezagara suele terminar en la catástrofe. Alguna vez hace tiempo, amigo, se permitió recordar uno cierta anécdota de Diógenes el Cínico. Habiéndose encontrado con un amigo, le dijo el amigo: en la feria de Corinto oí a un hombre que imitaba con tal maestría el canto del ruiseñor que hasta a ti, Diógenes, que de nada te maravillas, te habría maravillado. Y Diógenes le contestó: maravillarme quien imita el canto del ruiseñor a mí, que he oído cantar al propio ruiseñor. El cuervo, amigos, el frenado, vive una imitación de la vida. Y como no es capaz de figurarse la vida entera, la vida de gracia, la vida heroica, porque tiene un freno en el paso, un freno en el corazón, un freno en los ojos, un freno en las manos, un freno en el alma, se complace en maravillarse de su imitación de la vida, de su vida sintética, de ese sucedáneo de la vida que él vive, sin pensar que siendo ella tan corta como lo es, no hay nadie en el mundo que tenga el derecho de hacerla pequeña.
Están ustedes escuchando otra de las sabrosas charlas de Wimpy,
que hoy auspicia Cobarrer, una tradición de buen gusto que preside la moda en el país, porque sus creaciones son la nota más alta de cada temporada en el arte de ser elegante.
Y continuemos con la nota más alta en radio del momento. Charlas de Wimpy.
Podría uno desfigurar lo que otros dijeron, como suele hacerse, para despistar a los demás sobre su procedencia y que pasara como propio, amigos. Pero es preferible citar el nombre de quien dijo esto o aquello que apoderarse de lo que a uno no le pertenece. Es preferible pasar por petulante que ser chorro. Por otra parte, hay más humildad que envanecimiento en quien cita lo que dijeron otros, porque mal puede nadie envanecerse de lo que otro dijo, y tanto más cuanto que su conocimiento le es accesible a cualquiera. Y bien, hecha la salvedad, dice Stekel, que ningún hombre debe felicitarse por no haber cometido nunca una tontería. Una locura linda, amigo. Una niñería. Imaginarse cosas. Soñar cosas. El imaginativo se acerca al niño que, como el primitivo, y en virtud de su mentalidad prelógica, de su pensamiento mágico, no le opone valla alguna a su fantasía. Quien se va de a ratos a ese mundo retrocede a una primitiva ingenuidad. Olvidar cuanto a uno le han enseñado para quedar en estado de inocencia total frente a todo es un ejercicio espiritual que compensa de las tensiones impuestas por la cotidianeidad, por la renovada peripecia del mundo que es cierto, amigos, del mundo que tenemos aquí al alcance de la mano, que es desgraciadamente cierto. Y cuando el tipo está en eso, lejos de acá, en el país enemigo del nunca más, en el país del siempre, comete para el presidente del directorio, para el barita, para el catedrático, para el gerente, para el contador general, para todos menos para el poeta, una soberana tontería. Pero se llega tan reconfortado de ese mundo de la tontería, se llega tan limpio, tan puro, tan contento. Por eso fue que Steckel dijo aquello de que nadie debiera felicitarse de no haber ablandado su alma hasta llegar a ser como era cuando todavía ni pensaba en ser lo que es. Ser incapaces de retroceder hasta allá, amigos, en vez de ufanarnos, debiera darnos vergüenza. Decía incluso este autor que el hombre que no haya sentido la tentación de fumar donde dice se prohíbe fumar, de pescar donde no se puede, de pisar el césped, de apretar con el dedo la canilla abierta para que salpique, no puede ser un hombre de confianza, porque es incapaz ya de volver siquiera por un momento al estadio de aquella inocencia de la hora flamante de su vida. Por otra parte, el hombre que alguna vez sigue de una ilusión es también un poco loco, porque vive fuera de la realidad, porque perdió el contralor de su imaginación. Pero la ilusión no es de ninguna manera una aberración de la esperanza. Al contrario, cada ilusión es una cuota con que se va amortizando lo que la esperanza cuesta. Porque creer que va a llegarse es ir llegando de a poco. Si los hombres sensatos, el sensato perenne, conociera la intensidad de la vida auténtica, no se burlaría tanto de los desenfrenos que esa vida auténtica exige, amigos. La vida del hombre capaz de vivirla sin miedo es el constante triunfo en una agonía. Agonía quiere decir lucha. Y decía Unamuno, agoniza el que vive luchando contra la vida misma y contra la muerte. Agonía es la jaculatoria de Santa Teresa de Jesús. Muero porque no muero. A cada paso advertimos con mayor claridad, amigos, que en el medio, en el término medio, no hay nada, nada que valga la pena. Todo está en los extremos contra los que imprecan quienes prefieren la estéril tranquilidad de aquella limitación de la vida. Dice un finísimo poeta nuestro y directísimo amigo, Carlos Rodríguez Pinto, y mi día fue pleno como un leño quemado. La vida auténtica consume, sí, pero siempre con provecho para alguien. Un leño quemado. Alguna vez le dio sombra a un caminante, albergue a un pájaro, calor finalmente a un aterido. Es una gran lección de la leña, sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de gente que sigue cruda. Es necesario, claro, formular una salvedad sobre este como elogio de la locura de esta noche. De la locura del llamado loco por la oposición de su apariencia y su comportamiento con las del totalmente cuerdo. Con las de el del medio, le llamaría uno. No basta con ser hasta cierto punto desenfrenado para configurar el tipo de loco útil, amigos, porque muchos son desenfrenados en la carretera, En la mesa, en maroñas, en la ruleta, en el corso. Hay muchos capaces de anular inhibiciones comunes en el tipo cuerdo para muchas cosas. Está aquel, por ejemplo, que puso el cohete en el bautizo y el padrino del susto dejó caer la criatura. Es necesario aflojar un freno para llegar a eso, claro, pero ya se ve como con aflojar el freno solo no basta. Está de por medio la dirección también. Dice Shakespeare en el segundo acto de Hamlet y en la segunda escena, aún esto que sea locura, todavía hay en ella cierto método. Uno se ha referido a través del borbollón que hasta aquí vino siendo esta charla, y es por eso que se les llama charlas a estas cosas, porque si no habría que llamarlas de otro modo. Se ha referido a quienes después de elegir un ideal, de tener un ideal, de saber cuál es, de defenderlo y de amarlo, se lanzan hacia él sin las limitaciones que imponen la clásica sensatez y sin los recelos que hace concebir el también clásico y lamentable sentido común. Volviendo a los tres ejemplos nombrados antes, Sócrates quería llegar a la verdad, San Lorenzo al cielo y Colón aquí. Y cada uno llegó donde se propuso. Menos Sócrates, claro, porque en otra de las cosas que se diferencian los semilocos de los reputados cuerdos totales es en que estos creen que lo que ellos han comprobado es toda la verdad, porque nunca ven más allá, ni presumen que haya un más allá. Y los otros saben que si llegara a saberse algún día toda la verdad, el mundo ya no tendría razón de ser, porque no habría lugar para esta agonía, lucha contra la vida y lucha contra la muerte, de la que cada vida fuerte triunfa y en la que cada muerte serena se salva, y que es en el único sitio la lucha en el que el pulso del universo se siente latir. De manera que el loco, para ser ponderado, debe tener un ideal que en el fondo también lo sería el del cuerdo, pero al que el cuerdo frenado no se anima a aspirar, por miedo. A veces han hecho reír esos locos, han recibido la burla y el escarnio de la manada, pero pobre de la manada si ellos no hubieran existido. Recuerda uno solo, y lamentablemente, los dos últimos versos de un poema en el que se exaltaba Don Quijote, el señor clarísimo. Precisan, como uno hasta acá no consiguió hacerlo, la relación que hay entre el que sueña despierto y el que apenas ronca cuando duerme. Y dicen así, delante el señor cuerdo, el señor loco, remolca al escudero. Y atrás, el criado gordo ríe pero camina. Hasta el viernes y que todo sea para bien.
La locura y los locos tuvieron su irónico y comprensivo disector en Wimpy.
La charla de esta noche fue auspiciada por Cobarrer, una tradición de buen gusto, cuya orientación aguardan y siguen cada temporada las damas distinguidas, porque ofrece la nota más alta en el arte de ser elegante.
El próximo viernes 6 a las 22:05,
Fanicas
y José Ignacio Pereira
volveremos a presentar este programa, cuya atención estuvo al cuidado de Misha Orayen. El lenguaje será el enfoque para la próxima etapa en estas impagables
charlas de Wimpy.